Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed está en una.
A las 2 menos 25 pasadas le damos la bienvenida a Daniela. ¿Cómo estás? Hoy es de tu domicilio blureado. ¿Todo bien?
El fondo, mira, lo voy a desblurear.
A verte.
Para que vean que no oculto nada.
A verte, a ver. Ah, pero no. ¿Cómo lo
muy linda mi casa.
Es muy linda tu casa, sí, de verdad. Sí. En cuadritos.
Todos muebles de señora mayor, que es un poco lo que soy en el fondo.
No, no, pero hay un criterio estético ahí. Hay
un cuadro muy lindo. Hay un criterio. Sí, sí. Hay cosas de cuando era bailarina.
¿Fuiste bailarina, Daniela? No sabía.
Sí, fui bailarina.
¿Clásica?
Bastantes años.
¿Bailarina clásica?
Bailaba en una compañía de danza contemporánea, pero por supuesto que tomé muchísimas clases de clásico y de jazz. Hice el profesorado de jazz. Bailaba, en serio. Pero como vos aprendés todo eso para bailar una cosa bien.
Claro.
Bailaba tango también.
Mira que nos sorprende todo el
totalmente.
Tiempo, Daniela,
mirá,
es así.
Mirá.
Escúchame, Daniela, hoy estamos hablando en el Día del Periodista.
Sí.
Feliz día.
Sí.
Porque también.
Feliz día a ustedes también.
Ejercemos, pero sin título. Nosotros no hemos estudiado periodismo, nos dedicamos a la mala praxis, básicamente, y al ejercicio ilegal del periodismo. ¿Volverías a elegir esa carrera? Hoy queríamos preguntar eso también.
Sí, totalmente. 2022, yo no podría hacer otra cosa.
Sabiendo que por ahí podés aplicar tus conocimientos a otras áreas o inclusive con la experiencia que tenés, ¿volverías a elegir tus carreras?
Sí, no, haría todo igual, sociología y periodismo.
Mirá.
Y un poco y estudiaría feminismo, sí, haría todo lo mismo.
Claro.
Lo que me pasa con la radio es una cosa, es el gran amor de mi vida. No me hagas hablar que voy a llorar.
Nos pasa lo mismo a todos. Estamos en esa con la radio todos. Y escúchame, Daniela, porque me enteré hoy, viendo un hilo que ayer estaba leyendo en Twitter, en realidad ayer, lo que bajó la elección de sociología. En 6 años se derrumbaron las inscripciones a UBA, a sociales, y ahí sociología cayó un 56% en la elección de chiques que se meten en una carrera universitaria. ¿Te llama la atención esto? ¿Hay una explicación para eso?
No, no me llama la atención. Me parece que en los 90s, que había como una sensación general como de ya fue todo, ¿no? Las personas tenían decisiones, bueno, los jóvenes, ¿no? En este caso tenían decisiones como más altruistas en relación a sus profesiones, ¿no? Como ya fue, si igual me voy a cagar de hambre, voy a estudiar lo que me gusta.
Total.
Y creo que de un tiempo a esta parte, con la recuperación económica de la época de Néstor y Cristina, pido disculpas por este peronismo en sangre, me parece que las personas toman decisiones un poco más, más pensando en el futuro, en términos más, ¿cuál sería la palabra? Más técnicos o más así, más concretos, de bueno, voy a estudiar esto que me gusta un poco, pero también que voy a conseguir un laburo y voy a ganar plata, como una decisión un poco más así, más concreta, más en frío, qué sé yo.
Sí.
Me parece que estudiar sociología es como una cosa más, no voy a decir romántica, pero bueno, nadie se está llenando de plata siendo sociólogo, digamos.
Digamos, menos práctica aplicada a lo que es el campo laboral inmediato, ¿no? De tus primeros 20.
Sí, es más claro. Si vos estudiás administración de empresas o estudiás para ser contadora, es más claro qué va a pasar.
Claro.
Si estudias sociología, bueno, quizás sos investigadora, quizás podés trabajar en planificación de programas sociales en algún espacio del Estado, podés hacer un poco de periodismo, pero digamos, no es tan claro, estudias una cosa para hacer. Es una carrera, es más una mirada del mundo, la sociología.
Claro, sí, total. Sí. Y me parece que aplica también a la vocación de otras carreras que no tienen que ver con la aplicación inmediata a esto del campo laboral, como puede tener ahora la programación. Es un curso de programación
claro.
Que ya estás laburando. Pero, no sé, también es esto de ser felices con lo que te gusta hacer y lo que te gusta estudiar. Y después le encontrás el sabor al arrocito con lentejas. Termina siendo muy rico.
Pasa que es instrumental la palabra, es la que no me salía. Es una carrera que no está tan claro la mirada o la dimensión instrumental. Total. Me parece que para poder soñar, voy a decirlo así como, quizás no es la palabra adecuada, pero para poder soñar hay que tener un poco la panza llena, algunas cuestiones ya saldadas. Digo, poder estudiar sociología es un poco, habla de un privilegio.
Claro, claro.
Yo cuando tenía 18 años, mis papás no, me dijeron, hacé lo que quieras.
Sí, 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 es lo que decíamos, o sea, también en la apertura, hablábamos del privilegio de poder elegir una carrera y que sí, no te apremien las necesidades básicas de llevar comida a tu casa.
No, y este tipo de carreras que son como más, incluso periodismo, que es un poco más instrumental, que es más claro lo que vas a hacer, también es una carrera que habla de, bueno, algunas necesidades más satisfechas, digamos. En mi casa, claro, mis papás habían ido a la universidad, en mi casa siempre hubo biblioteca, ¿no? Uh-huh. Algunos indicadores de que ir a la universidad a hacer una carrera de estas de leer estaba bien. Bueno, y eso no pasa. No, no todos tienen la misma suerte de que de poder tener esa posibilidad de elegir así tan, tan libremente, digamos.
Total. Me interesa hablar de esto con vos. Perdón si te sacamos un poco de la agenda, porque tenías ganas de hablar de otro tema importante y de actualidad. Así que, Daniela, te escuchamos con atención.
Bueno, yo me saqué a mí misma de tema porque había preparado una columna hoy sobre un tema que hablamos la semana pasada, que surgió en esta charlita previa de la semana pasada, sobre sí, si se puede ser de derecha y feminista. Y tenía esta columna ya lista para charlar con ustedes, pero en el medio apareció un poco la actualidad y me pareció que vamos a tener que dejar la columna de feminismo y ser de derecha para la semana que viene, porque en las últimas horas el Tribunal Federal brasilero le dio la razón a Telma Fardín en el caso contra D'Artés. Que ya venía bastante, vamos a decir, empiojado, que la defensa de D'Artés venía empiojando y viene empiojando hace mucho tiempo la causa. Telma literalmente lo está persiguiendo a D'Artés por todo el mundo para que él finalmente se siente en el banquillo de los acusados y dé explicaciones y sea juzgado. Y en este caso, el pedido de la defensa de D'Artés fue rechazado por unanimidad por el Tribunal Federal brasilero que atiende en esta causa. Lo que había pedido D'Artés era que se postergara nuevamente el juicio, que ya se viene postergando hace muchísimo tiempo. Y hablé con el abogado de Telma Fardín para que me comentara un poco como cuál era la situación, cuál era la novedad, un poco la lectura que tienen ellos de esta situación. Él se llama Juan Pablo Gallego, seguramente lo han visto en algunos medios. El abogado de Telma Fardín tiene como bastante espacio a veces, en lo mejor de los casos, tiene espacio en los medios. Me grabó un audio, si les parece, lo escuchamos.
El nuevo fallo de la justicia brasileña es importante para Telma. Y bueno, se inscribe en este contexto en que el acusado durante ya casi 4 años se escapa del proceso, elude primero ser juzgado en Nicaragua, elude la jurisdicción argentina para evitar ser arrestado por una orden de Interpol, que a la fecha se mantiene vigente. Pudimos iniciar el juicio el 30 de noviembre de 2021, cuando el juicio ya casi terminaba. En febrero fue interrumpido por un habeas corpus del acusado. Ya el 28 de marzo se obtuvo una decisión favorable a la continuidad de este proceso en el fuero federal, en el que ya el 85% del juicio está desarrollado con prueba contundente que favorece la posición de Telma, incluido su relato contundente. Lo cierto es que el proceso solo resta una ampliación de indagatoria de D'Artés, la declaración de su esposa y otros 2 testigos propuestos por la defensa. Pero estamos ante un acusado que se dedica a impedir la finalización del proceso, ¿no? De modo tal que nuestro objetivo ahora es que, efectivamente, con esta decisión conocida en estas horas, se puedan instrumentar las audiencias pendientes y se pueda llegar a la conclusión y al dictado de una sentencia que creemos que en estas condiciones será favorable a Telma. Por supuesto, estamos atentos a cualquier nueva situación de dilación que provoque la defensa de D'Artés, lo cual es probable que ocurra porque creemos que lo único que D'Artés no quiere es el juicio. Creemos que su declaración, cualquiera sea, o si se niega a hacerlo, se autoincriminará y, bueno, evidentemente está asesorado para continuar impidiendo, ¿no? De modo que estamos atentos a que sea por estas vías procesales de Brasil o sea por vías internacionales, podamos alcanzar justicia para Telma.
Ojalá que sea así. Daniela decía, empiojar la causa es un poco embarrar la cancha, ¿no?
Estos es procesos embarrar la cancha.
De dilación para no llegar al juicio.
Ya esta es la segunda vez que la defensa de Artés lo que plantea es que el fuero federal brasileño, donde se hace el juicio, no es el juicio que, no es la jurisdicción que corresponde. Ellos dicen que debería ser en el fuero ordinario. Y yo le preguntaba al abogado, a Gallego, pero esto ya había sucedido. Ellos ya habían dicho que tenía que ser fuero ordinario. Y él me dijo, sí, claro. Y si estuviésemos tratándolo en el fuero federal, en el ordinario pedirían que fuera el federal. Son todas unas artimañas que solamente sirven para dilatar el juicio, para que no llegue el momento en el que él tenga que declarar, porque evidentemente saben que en cuanto él declare se va a incriminar. Y toda la prueba producida hasta el momento claramente lo incrimina. Lo que faltaría ahora es que el juez ponga fecha para que diga cuándo efectivamente se va a realizar la próxima audiencia y ya dar por terminado el juicio. Faltaría que declare María Leone, que es la esposa de Artés, que es una testigo que pone la defensa. O sea, Artés elige a su propia esposa para que declare. Y la idea, lo que me decía el abogado, es que la idea es que el juicio pueda terminar en Brasil y cuanto antes, y que en ese aspecto, bueno, esta decisión de las últimas horas colabora muchísimo. Y que, bueno, lo que piensan es que la defensa de Artés va a seguir intentando trabar el juicio con alguna otra figura legal, así medio falopa, para poder estirar esto. Y que en ese caso, lo que ellos planean hacer es activar el protocolo de ONU Ginebra para que se comunique incumplimiento a Brasil de tratados internacionales que obligan a respetar las garantías de la víctima, porque por supuesto todo esto, toda esta estirada del proceso judicial, lo que hace es seguir revictimizando a Telma justo en esta última figura legal que ellos proponen, digamos, esto de la jurisdicción del juicio. Bueno, esto justo no. Pero previo a esto usaron otras figuras legales que implicaban que Telma siga declarando una y mil veces y que se siga sometiendo a nuevas pericias, pericias psicológicas, pericias físicas, que todo eso lo que hace es seguir revictimizando y que el proceso sea insoportable, a ver si ella eventualmente se cansa y se baja. Y bueno, la verdad es que esto no va a pasar, así que esperemos que por fin este juicio se termine. Y la pena que podría tener D'Artés es de hasta 10 años de prisión en Brasil por el delito es estupro agravado. Así que, bueno, esperemos que sea justicia. También me parece que este último tiempo, sobre todo con una cosa que no charlamos acá, pero que ustedes seguramente deben haber charlado, que tiene que ver con el caso de Johnny Depp y Amber Heard, su ex esposa.
No hablamos mucho acá de...
No hablamos de mucho acá, no, pero... No. Me parece que últimamente, sobre todo, o sea, como a partir de ese juicio, ya veníamos, por supuesto, en un gran debate sobre ¿le vamos a creer a las mujeres o no? Bueno, me parece que un poco a partir de ese caso se empieza como a instalar una cosa de, bueno, hay que ver si es verdad. Digamos, como que un poco el caso de Depp y Amber lo que hace es como un poco instalar más fuertemente y con más argumentos que las mujeres a veces mienten. Que es una cosa que nosotras nunca discutimos, que las mujeres, existen mujeres mentirosas en el planeta.
Claro.
Me parece como una pavada tener que decir eso, pero bueno, sí, es verdad, algunas mujeres mienten, como también mienten algunos hombres, digamos. La capacidad de mentir es una capacidad humana, ¿no? Pero sí me parece que no tiene que reabrirse el debate sobre si cuando una mujer va a declarar, entonces, bueno, vamos a poner la lupa sobre esa mujer a ver si vamos a analizar su credibilidad o no. Me parece que no nos tiene que servir para eso, nos tiene que servir para profundizar un debate que ya instalamos, que es que el machismo existe, que la misoginia existe, que la violencia de género existe, y que sí, puede haber casos donde algunas mujeres mientan, pero en la abrumadora mayoría no pasa eso, ¿no? Si miramos los casos, lo que más sucede es lo otro, es mujeres que se animan a denunciar porque porque ya llegaron a un punto de sufrimiento de esa violencia de género muy alto que se animan a enfrentar todo este proceso. Digo, acabamos de hablar del caso de Thelma Fardín, que es una figura pública, que es una persona que tiene algunos más recursos que muchas otras personas para poder afrontar todo esto, y está atravesando un juicio larguísimo donde está siendo totalmente revictimizada una y otra vez, incluso contando con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, me parece que no nos tiene que servir para eso, no tenemos que ir para ese lado con el debate, no es de retroceder. Esto es como un poco para pensar algunas otras cosas. A mí, en lo personal, lo que me parece que pasó ahí mi conclusión en términos más sociológicos o políticos es que una cosa no invalida a la otra. Hay como una... resulta como insoportable la contradicción, ¿no? Y que las cosas sucedan al mismo tiempo. Puede ser que ella mienta, puede ser que ella, para decirlo mal y pronto, esté medio loca, pero eso no quita que haya sufrido violencia de género. Pasa que resulta como un poco insoportable aceptar dos cosas al mismo tiempo, que una persona al mismo tiempo sea víctima y también esté loca y también ella le haya hecho caca en la cama, digamos. Sí. Hay como una cosa de, bueno, sí, es todo al mismo tiempo.
Sí, claro. Sí,
pasa que eso resulta como un poco insoportable. Es como, hay góndolas, o la ponemos acá o la ponemos allá. Y bueno, están
claro,
las dos.
Establecer correlatividad es lo malo.
Sí, y lo que dice la justicia norteamericana, estadounidense, es que los dos tenían un poco de razón.
Claro.
O sea, acepta la difamación de Amber Heard y también la de Johnny Depp, porque los dos tienen que indemnizarse mutuamente. O sea, está sucediendo eso al mismo tiempo. Particularmente igual... Déjame establecer una diferencia de lo que sucede con una estrella de Hollywood que tuvo el problema de que dejaran de llamarlo para un laburo. No es lo mismo de una denuncia de dos personas anónimas, ¿no? Del conurbano bonaerense o de cualquier parte de nuestro país. Hay una distancia enorme, pero entiendo que hay gente que se agarra de este caso como para decir, no, bueno, te das cuenta que a veces mienten. No, bueno, las estadísticas dicen que son 2 en 1,000 casos, ¿no?
Totalmente.
Y ni hablar de las cifras que diste hace poco sobre femicidios. Esto no ocurre de manera inversa. No hay esa cantidad de hombres asesinados por sus parejas. Ni hablar de los abusos. No hay violaciones hechas hacia los hombres. Así que no tomemos un caso puntual que está sucediendo en Hollywood como para explicar la realidad argentina.
Claro.
No tiene absolutamente
nada que ver. Pasa que todo es como siempre tan conveniente y tan instrumental, ¿no? Como... Estamos en un momento de clara revancha, una cosa que venimos hablando de este espacio desde el principio.
Sí.
Y entonces de pronto viene bien a esos discursos que aparezca un caso tan rimbombante de dos actores recontra conocidos, millonarios, Hollywood, ¿no? Algo como recontra público, recontra arriba, para usar de ejemplo y para usar de bandera de, bueno, al final las minas mienten y al final todo lo de la violencia de género no, entonces retrocedemos 8.000 casilleros para atrás.
Adivina,
bueno,
adivinador, no. ¿Quién dijo, con esto me replanteo lo de D'Artes, a raíz de lo de Johnny Depp y Amber Heard?
Viviana Canosa.
Claro.
Amalia Granata.
Ah, sí, claramente.
No, primer punto ya desde que el primer nombre que tiraste.
Bueno, D'Artes lo primero que hizo fue irse a Brasil, evitando, ¿no?, la condena social y todo lo que estaba recibiendo en las redes. Después también estos cambios de jurisdicción. Primero se hablaba de que se iba a hacer el juicio en los tribunales de Nicaragua porque había sucedido ahí la gira. Después él se instaló ahí, se quedó ahí, y lo que dice el abogado de Thelma es, están embarrando la cancha, están pateándola para adelante.
Claro.
Y como también contaba Danila, esto de someterla a volver a contar los hechos de abuso que, como supimos e informamos todo el tiempo, es revictimizar a la persona que sufrió este caso de violencia de género o de abuso. Pero bueno, en el Día del Periodista tenías que ocuparte de este tema también, ¿no? Nos llamó la actualidad, dejaremos el feminismo de derecha para otro día.
Sí, no sé cuánto, si tengo un ratito más para comentar otra cosa.
Dale, sí.
¿Cómo estamos?
Sí, dale.
¿Podemos?
Sí, claro.
Bueno, porque hubo un hecho que también quería comentar porque es bastante grave. No sé si conocen el Hotel Gondolín, el Hotel Cooperativa Gondolín. Es un hotel que está ubicado acá cerca de mi casa, en el barrio porteño de Villa Crespo. Brinda alojamiento a 50 personas travesti trans desde hace muchísimo tiempo, desde hace como 15 años. Es un espacio, así un bastión de militancia LGBT. Y denuncian que hubo un ataque transodiante al hotel
incendio, ¿no?
Hubo un que lo que generó este ataque es un incendio en una habitación que se quemó casi por completo. Es la habitación que pertenece a Zoe, la presidenta de esta cooperativa, que de casualidad no estaba, porque estaba de viaje, no estaba ocupando su habitación. Bueno, y lo que denunciaron específicamente una militante traba feminista, que es Geraldine, en su cuenta de Twitter, denunció esto que ocurrió el sábado pasado y claramente lo denunció como un ataque transodiante. Tiraron una pequeña bombita o algo por el estilo, debajo de, como del lado de afuera, levantaron un poco la persiana, tiraron este elemento y generó el incendio. Hay también como otra lectura de que fue un cigarrillo, como una lectura como que no, medio negacionista de este ataque. Uh-huh. Así que, pero bueno, la verdad es que ahí claramente hubo un ataque. Un cigarrillo no genera un incendio, y un incendio de esas magnitudes tampoco. Una habitación que se quema casi por completo no es a partir de un cigarrillo, es a partir de un incendio intencional. Bueno, y lo que decía Geraldine, y un poco también hablábamos de Viviana Canosa, ella decía: no hace mucho, en la zona roja de Palermo y Constitución, luego en 11, compañeras travestis y trans sufrieron ataques de odio que son perpetuados y repitiendo discursos de ciertos sectores políticos y muy parecidos a los de cierta conductora de un canal de noticias. Esto un poco para decir una cosa que también venimos charlando, que es que todos estos discursos transodiantes y muy de esta derecha, esta nueva derecha que es cada vez más misógina y cada vez más machista, no son inocuos. Se instalan estos discursos se reproducen, se instalan cada vez más y configuran condiciones de posibilidad de estos hechos, ¿no? Como no es que los discursos quedan ahí y no pasa nada. Estos discursos habilitan este tipo de cuestiones, que alguien que quizás tenía una mirada bastante chota sobre algo se intensifiquen, ¿no? Porque de pronto se llenan de contenido y construyen unas narrativas que estaban quizás un poco más latentes. Bueno, están ahí como generando cada vez más y más odio, ¿no? Y como un poco se legitiman. Vos tenés como una mirada quizás bastante corrida y bastante chota sobre cualquier minoría, y de pronto un referente de la televisión te la convalida y decís: ah, yo pienso bárbaro respecto de esto y voy a hacer algo al respecto.
Claro, al final yo tenía razón.
Y así suceden estas cosas.
Claro, tenía razón. Lo estoy viendo legitimado en la tele, entonces voy a atacar a las personas que siento que odio. No entiendo por qué, pero los odio.
Exactamente.
Sí, ¿sabés qué? Ayer estaba justo haciéndome daño. Sí. A la tarde puse un rato de Facho TV, para no decir algún canal de noticias en especial.
Sí, Facho TV me encanta.
Pero es que sí, justo vi el pase entre Feynman y Jonathan Viale.
Sí.
Porque de verdad nunca los había visto. Nunca. No, me dije, bueno, tengo que ver que se...
Y había expectativa de tu parte.
Bueno, lo escuché a Feynman decir al aire la palabra feminazi no menos de 5 veces. Sí. Y eso es un discurso de odio también. Y me parece que hay que actuar en consecuencia.
Son adictos, es droga directamente, pero no pueden parar.
Yo no digo que tengan que censurar a nadie, pero esto es un discurso claramente de odio instalado y que va en contra de el avance de los derechos de las mujeres, que están intentando tener lo que merecen como personas, básicamente. Y no entiendo cómo nadie regula eso, cómo nadie les pone un freno a esos discursos de odio. No.
Bueno, existe la Defensoría del Público, pero los canales de noticias y los canales en general lo que hacen es pagar una suma de dinero en tanto multa y ya. Ajá. Y claramente les rinde mucho más que estos personajes salgan con estos discursos recontra picantes y recontra cada vez más de derecha.
Sí.
Les rinde mucho más eso que pagar la multa y pedirle a los conductores que un poco se ubiquen. Como les es más negocio.
Sí.
Entonces, como en ese sentido están como muy desactualizadas las multas. Y también porque en Argentina hay todo un discurso liberal respecto de la libertad de expresión en los medios, como si fuese la vaca sagrada, claro, ¿no? Como algo intocable. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que la libertad de expresión tiene un límite, que son los discursos de odio. Pero bueno, bajo esa bandera de libertad de expresión habitan todos estos discursos y defienden todos estos, que son en muchísimos casos una especie de llamada a actitudes destituyentes, odiantes, ¿no? Son como unas llamadas a la acción.
Sí.
Hace relativamente poco Susana Jiménez dijo en la tele, yo no sé cómo el pueblo no se levanta y uh-huh. saca este gobierno.
Sí, sí, sí. Directamente.
Es apología del golpe de Estado. Es como... Y no pasa nada, porque si alguien llega a regular eso, la censura, están coartando mi libertad de expresión. Bueno, para mí este es un debate que hay que dar en la Argentina, pero estamos re lejos. Ahora estamos en un momento de total revancha, y yo creo que nosotras como movimiento feminista venimos muy, muy golpeadas. El otro día me encontré a Luciana Pecker por la calle, que es como un poco mi madrina periodística, y me contaba la cantidad de amenazas que recibe constantemente, gravísimas. Lo cuento porque también Luciana lo contó públicamente, esto no es un secreto, ya lo puso en Twitter, y un montón de compañeras referentas que tienen mucha visibilidad y que han logrado con mucho trabajo y mucha militancia tener un lugar en los medios, ¿no? Y ser referentas para un montón de cuestiones, como puede ser Luciana para el caso de Artés. Y bueno, no es joda también cuando se están enfrentando o nos estamos enfrentando al poder así, propiamente dicho. Entonces, bueno, es difícil también sostener eso. Iba a decir esto último y ya cierro, que habló Eli Gómez Alcorta respecto de lo que sucedió en el Hotel Gondolín, de este atentado, y bueno, dijo, repudiamos enérgicamente este ataque histórico a este espacio histórico. Digo, no es lo mismo también, digo, como para cerrar la columna con algo así un poco más optimista, no es lo mismo este momento donde el feminismo un poco está en el Estado, donde el gobierno un poco acompaña, que otros momentos donde teníamos presidentes que directamente no creían que hubiera algún problema de desigualdad de géneros en Argentina.
Claro.
Estamos como en un momento un poco más amable en ese sentido, pero igual la revancha de la derecha no es joda y yo creo que toda la militancia y el activismo tiene que ir hacia ahí, hacia ese lugar. Ese es nuestro enemigo hoy, sin lugar a dudas. Así que bueno, esperemos también que haya justicia con el caso Telma y nosotros nos escuchamos el próximo martes.
Sí, gracias Danila. Un montón de temas tocaste hoy. Todos súper importantes, por eso te damos el lugar que merece para esta sección. Gracias. Que tengas un lindo día.
Gracias a ustedes.
Danila Zayek, del área de géneros de la radio, aquí a las 2:05 de la tarde en Nacional Rock.